aquí Marcelo Fabiola de Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
Hola Fabiola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, piden certidumbre las pymes, no todos pedimos, creo, ¿no? Estamos como en un momento de muchísima incertidumbre. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen?
Bueno, sí, obviamente, nosotros estamos con grandes dudas. No sabemos muy bien que cómo termina esto de la ley ómnibus en el NEBU. Vemos mucha incertidumbre, de las medidas que están tomando no son claras. Uno habla con otros empresarios, inclusive los empresarios hablamos con nuestros funcionarios en las empresas, y todas las reglamentaciones son realmente muy complejas, lo que ha ocurrido tanto con el tema de las divisas para las importaciones, como las reglamentaciones de AFIP, bueno, las autorizaciones o no para importación. Así que bueno, no, la verdad que no, no estamos con muchas dudas, estamos tratando de ver cómo esto se aclara y bueno, tratando de ver qué va a pasar y qué va a resolver la política.
Sí, imagino que, a ver, piden mayores certezas porque tampoco saben ustedes qué apoyar, qué no, digo, cómo continuar. Hay algunos que ya se han expresado, pero entiendo que necesitan de, bueno, a ver, qué es lo que va a ocurrir precisamente, ¿no?
No, por eso digo, a ver, uno entiende a veces las ansiedades de otros dirigentes o de alguna persona en particular, o de esto que ha salido en el nucleamiento PYME, donde, bueno, quieren posicionarse. Y lamentablemente, esto hay que decirlo, es un error nuestro, ¿no?, de la dirigencia empresaria PYME. Tal vez no hemos sabido conformar un espacio de poder, un espacio de discusión propia para poder tener la fuerza necesaria, porque si vos tenés tan atomizado y varios opinando, muchas veces que dicen que representan a las pymes, por ahí son, no sé, cuatro o cinco que se juntaron y se le da espacio. Esto nos ha debilitado mucho en la política, esto hay que decirlo, esto ha pasado desde los tiempos de Gelbart, en la época de Perón, según el tercer gobierno de Perón, que no tenemos esa entidad y esa fuerza, ¿no?, que se tenía en aquel momento, donde vos tenías al ministro de Economía que respondía a una entidad, pero más que nada respondía a todo un entramado productivo de la pequeña y mediana empresa. En todo sentido, bueno, no lo hemos sabido construir, tuvimos algunos momentos de acercamiento, pero tan atomizado hace que salgan algunos en apoyo, otros en crítica, pero como te dije, la verdad es que ninguno puede decir qué apoya y qué critica, porque no hay nada claro. Sabemos qué pasa, a dónde va, ¿no? Estamos viendo realmente hacia dónde van las políticas, seguramente vamos a ser críticos, pero en la implementación, vos no tenés hoy, ¿qué tenés que hacer? O sea, hoy, ¿quién accede a los dólares para importación? ¿El empresario? Una persona que está en estado de indigencia, una persona que maneja un colectivo, ¿quién accede a los dólares? No sabemos, porque puede ser cualquiera. Entonces esa discusión hay que darla, porque realmente si hay pocos dólares, como ocurrió con el gobierno anterior, que se fue, había poco dólares, hay que discutir que sean para la producción, porque si vos lo destinás a comprar en e-commerce para que toda la población pueda comprar si tiene algún dólar en el exterior, imaginás que no queda ningún dólar en el Banco Central para la producción. Y eso es lo que nos preocupa.
Marcelo, un poco la CGE viene, como decía, perdón, la CGERA viene a lo que fue.
La CGE es lo mismo,
La vieja CGE.
Estamos en el mismo edificio, estamos juntos en el mismo edificio, así que
claro.
Estamos ya fusionando.
Está bien, claro. Que tiene que ver con eso, no tiene que ver con el empresario, pero no aislado del proyecto de país, sino que tiene que ver con un engranaje más, que no es que le importa lo mismo, le da lo mismo, importar caramelos que fabricarlos o hacer acero o hacer chapa o criar vaca, no es lo mismo.
No, por supuesto, a ver, porque el tema no es que las pequeñas empresas trabaja el empresario y nosotros queremos, digamos, hacer dinero a costa del sacrificio de los demás. Esto generalmente corresponde a las grandes, nosotros lo que queremos es que funcione el mercado interno. Estamos contentos cuando la gente gana bien porque gasta lo que nosotros producimos. O sea, nosotros pagarle poco a la gente significa que no gasten lo que nosotros producimos, porque no alcanza.
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos con nuestra producción? No somos un país exportador de nuestra industria en general, ¿no? En general, digamos. Porque llegaron a exportar 12.000 empresas, calcula que tenés 600.000.
Claro.
Entonces, la mayoría que vive el mercado. Y otra cosa, es bueno el espacio que me da Radio Nacional y siempre agradecido Bahía Blanca y bueno, a cuidarla, ¿no? También a nivel de todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, lindos días. Pero digo, a ver, esto de que hay que tener superávit fiscal y por eso el superávit fiscal tiene que ser con achique. Yo también digo, el superávit fiscal, ¿sabes con qué puede ser? Con la grande.
Claro.
Es decir, recaudando más, con mayor actividad. Esta receta que uno no termina de entender, Y este capricho del liberalismo, de decir, achicando el mercado, yo tengo mejor recaudación y con esto puedo estar mejor y me va bien. Yo diría, bueno, muy bien, puede ser que por ahí te vaya bien, pero también con mayor producción. Miren, hay que terminar con esa falacia, y lamentablemente no está saliendo una buena cantidad de dirigencia, digamos que piense así, a defender esto, porque lo dice un humilde empresario, por más que sea presidente de una entidad, no tengo el poder que pueden tener otros. Es decir, señores, entre el 2013 y el 2010 tuvimos superávit fiscal y teníamos pleno empleo.
Seguro.
Teníamos,
¿Qué había ahí, Marcelo, para que la gente entienda?
En el gobierno de Néstor Kirchner tuvimos superávit fiscal. Y mira, bueno para los que piensan como el gobierno actual. Uh-huh. En el sentido, no te voy a nombrar el superávit comercial, porque me vas a decir el precio de la soja. Muy bien, está bien, suponete que no hablemos del precio de la soja, que te daba gran cantidad de exportaciones, y como vos no estabas importando porque tenías un mercado interno competitivo y no necesitabas importaciones, vos tenías un dígito de inflación, ¿sí?, durante varios años, y tuviste los dos superávit. Pero vamos al fiscal. Vos tenías que lo que te entraba era más de lo que gastaba.
Claro.
3 puntos. Pucha. Y tenías producción. Entonces, es una falacia que hay que parar la actividad y hay que frenar todo. Frenen la emisión, frenen lo que quieran, pero no frenen el consumo y la actividad productiva, porque no tiene nada que ver. Y está demostrado en 6-7 años, y casualmente el presidente Milei lo dice en varios discursos, donde de los 120 y pico de años, no sé cuántos, 104 tuvimos de déficit fiscal. ¿Por qué no decir los 7 que tuvimos superávit fiscal y que tenías producción y trabajo?
Claro, se olvidó ese periodo.
Pequeño detalle, claro. Entonces, es mentira que haya que hacer un ajuste y ordenar todo lo que es la cuenta pública con respecto a la actividad para tener el superávit fiscal. Vos podés tener también, achicando lo que vos te parezca que tengas que achicar, que también es discutible, ¿no? Pero bueno, el gobierno está tomando una decisión, va a pagar costos políticos por esto, pero no por eso tenés que frenar la actividad.
Sí, ¿qué haces, Marcelo, vos? ¿Qué empresa tenés?
Fábrica de cierres, fábrico cierre.
Bien,
o sea... Otra falacia para discutir, porque ustedes saben que lo único que tiene marca en la ropa, o en la valija, o en el bolso, es el cierre. Entonces, yo puedo decirles, sin análisis de mercado ni pagar con grandes consultoras, que es nacional y que es importado en cuanto a la producción de estos artículos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esto que dijo el secretario general de la Presidencia, cuando salió a decir que somos rehenes de los empresarios textiles, que nos aumentaron por eso la importación, ¿por qué tienen que ser rehenes? Yo diría, señor, usted lo que está diciendo es que la ropa es cara, pero sin mirar la etiqueta. Porque muchas veces la ropa es cara, y es verdad, pero no solamente, no defenestra la producción nacional. Muchas veces esa ropa, que es cara, es importada.
Claro.
Y me imagino el dilema de ustedes, ¿no? Que mañana puede venir un barco inmenso chino con 5 millones de cierres.
Sí, pero por supuesto, y esto ha ocurrido. Si vos me decís que no, mirá, siempre cuando la anécdota, que nunca me gusta hablar como empresario presidente de una entidad con 70, 80 cámaras y federaciones del interior del país, no puedes hablar de tu caso particular, porque vos conduciste a varios y tenés que representar a todos. Pero lo simplifico, en la década del 90 había 18 fábricas de cierres que competíamos en el mercado. Quedamos 2.
Claro.
Entonces, en un país que tenía 30 millones de habitantes, 30 y pico, a un país que tiene 47, tenía 18 fábricas en algún momento y ahora tiene 2, algo pasó, ¿no es cierto? Quiere decir, cuando a mí me hablan de que fue un mercado cerrado, y el proteccionismo, y cómo defendió, yo digo, señores, ni el proteccionismo, ni el liberalismo, ni nada defendió, porque estos sectores éramos muchos más y quedamos 2 solos. Es decir, ahora tenemos que ser muchísimos más dentro del mercado interno.
Claro que sí.
Y en definitiva somos menos. Entonces quiere decir que acá se achicó muchísimo. Esto es lo que hay que definir, porque lamentablemente para muchos el cierre es algo irreemplazable, ¿sí? Entonces no es que me reemplazaron por otra cosa. Y la gente usa indumentaria o usa...
Claro.
¿Saben qué? Hubo una gran cantidad de importación en todos los gobiernos, pese a que algunos nos ayudaron más que otros, y lo hemos reconocido públicamente, y pertenecíamos tal vez hasta ideológicamente, muchos de nosotros, a eso. Pero, en definitiva, acá es lo que hay que hablar. Claro, acá hubo exceso de importación argentina, por eso faltan dólares, y no estarían en...
Claro.
Gracias a las exportaciones, estarían en el Banco Central.
Uh-huh. Claro.
¿Dónde fueron a parar?
Marcelo, la última. Entonces, en cuanto a la adhesión al paro del 24, están ahí, veremos.
En realidad nosotros no podemos adherir como entidad gremial empresaria a un paro, porque no, pero sí lo que hemos dicho es que muchas cámaras, muchos empresarios han dicho que van a liberar a su personal a las 12 del mediodía y no le van a descontar el día. Esto es un gran gesto que tienen varios empresarios nacionales y cámaras vinculadas a la entidad, no todas, pero gran cantidad, y bueno, están diciendo esto, y lo estamos haciendo público, para que la gente se pueda expresar, porque no es justo que la CGT venga a defendernos a nosotros de lo que nos aqueja, ¿sí?, de lo que nos pasa, y nosotros estemos mirando para otro lado. Me parece que nos tenemos que comprometer, porque en definitiva la CGT no solamente para por el tema, digamos, que le compete a ellos, sino también por el hecho de la merma en la producción del trabajo que va a haber, y que ahí ya hay que va a haber.
Sí. Gracias, Marcelo, por estos minutos con Radio Nacional Bahía Blanca.
No, gracias a ustedes y a disposición cuando si lo requieren, y toda mi solidaridad. Esperemos poder hablar durante el año bastante.
Vamos a ver qué ocurre. Abrazo enorme.
Gracias.